Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7 y las 17 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Estamos hasta las 12, como siempre, contando lo que ha dado de sí el día. Básicamente futbolísticamente hablando, pero también con otros asuntos como el tenis que se está jugando ahora o el título mundial que ha conseguido Pedrito Acosta, el tiburón de Mazarrón, en el mundial de moto. Segundo título para este chaval de 19 años que apunta altísimo. Y a partir de las 12 de la medianoche, como siempre, el tertulión. Venimos de una jornada en la que los grandes han ganado todos, es decir, en la parte alta de la clasificación no cambia absolutamente nada. Todos han hecho los deberes, algunos de mejor manera, otros algo peor, pero la verdad es que todos han sumado. Antes del parón liguero, del tercer parón liguero, que se va a producir el próximo fin de semana y que va a ser el último hasta el próximo mes de marzo. Y lo último ha sucedido en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid ha ganado 3-1 al Villarreal, un partido que se le ha puesto bastante complicado porque el Villarreal ha comenzado realmente bien. Pero los datos que está reflejando, que está consiguiendo el Atleti en su casa, Pedro, son muy llamativos.
Sí, bueno, de hecho hoy ha batido el récord de victorias seguidas en casa en partidos de Liga, son 15, que no había conseguido nunca. No era una marca muy buena, ya lo he comentado antes, para ser el Atlético de Madrid, que es el séptimo equipo en la historia de Primera División que gana 15 partidos seguidos. Y el Atlético de Madrid, siendo el tercero con más títulos, tendría que tener una racha mejor. Pero a ver dónde llega esta. Claro. De momento va por 15.
15 y 2 de Champions, 17, ¿no?
17, sí. Pero de momento va por 15, a lo mejor llega a 20, 25. No sé, como siga así.
¿El récord en cuánto está?
¿El
récord en cuánto está?
39, creo, del Barça.
Wow.
O sea, le queda mucho.
Sí.
Pero lo extraño, ya también lo he comentado antes, es que le han marcado goles en todos los partidos. ¿Mm? En casa.
Es verdad.
Pero es capaz de remontar, como ya ha hecho en dos o tres ocasiones durante esta temporada, y sobre todo de ganar, porque tiene que marcar más de un gol, pero como está muy fresco adelante, pues gana.
Pues gana. Pues hasta allí nos vamos. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que se le ha puesto el partido muy difícil al Atleti, pero lo ha ido madurando, hasta que ha conseguido los tres puntos, y merecidamente además.
Sí, se ha encontrado con ese gol de Gerard Moreno en el minuto 20. Es verdad que ha tenido el acierto y la suerte a la vez de empatarlo
justo antes,
en el descuento, justo antes de... Que parece que no, pero es una clave psicológica ya. Y luego,
la suerte de la lesión de Sorloth, ¿eh?
Sí, es que yo creo que eso te iba a decir ahora, que ha sido otra cosa que ha marcado psicológicamente al Villarreal la lesión de Sorloth, aparte de lo futbolístico, y encajar el gol en el descuento de la primera parte. Luego el Atlético de Madrid tiene a uno de los hombres más en forma de la liga, que es Antoine Griezmann. Hoy ha metido el segundo, pero es que le ha dado el primero a Witsel. Muy buenos minutos de Llorente, que ha asistido en el gol de Lino, pero que le había dejado dos veces solo a Morata. Y el Atlético se va con unas sensaciones increíbles al parón. Líder en la Champions, peleando la Liga y con buenas sensaciones. No de estar tan cansado como le vimos en el anterior parón.
Pues vamos hasta la zona mixta. Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas. Antoñito Rizola.
Hola, me salgo de la sala de prensa que está compareciendo el entrenador del Villarreal. Bueno, entrenador interino, momentáneo, sí, provisional. Y me salgo para hablarte ya con normalidad. Un triunfo que el Atlético de Madrid demuestra que sigue siendo un equipo...
Mira, mientras te colocas, sí, vamos a escuchar al Cholo, que está ahí en Movistar.
Que pudo haber generado lo que buscaban, y en el segundo tiempo creo que ajustamos un par de situaciones, y el segundo tiempo fue un segundo tiempo importante, un segundo tiempo con jerarquía, con ataque, con muy buenos cambios. La gente que entró con una vitalidad y con una fuerza en lo que se necesitaba para el partido, que hizo cambiar el partido. Y bueno, eso es lo que necesitamos dentro del grupo.
Precisamente eso que estabas hablando, lo hablaba Antoine Griezmann, y tú en el segundo gol, cuando marca Griezmann, vas a buscar, creo que es además a Marcos Llorente, que os estaba dando esa profundidad que entiendo que buscabas.
No, el rompimiento fue maravilloso, pero ya venía con dos centros que no pudo conectar bien Álvaro, que cruzó una y la otra se le fue al lado del palo. Y el rompimiento fue perfecto, él lo puede hacer ahí seguramente, siempre lo imaginé, más allá de que él se sienta más cómodo como interno, pero nos da situaciones que, sobre todo con los equipos que se cierran, nos da esa profundidad que pocos futbolistas tienen.
Cuando ves que hay jugadores, pues eso, como Samulino, como Ángel Correa, como siempre, como Marcos Llorente, que saliendo
en
las segundas partes, como Pablo Barrios, precisamente, que te dan tanto, cuando no los puedes poner a todos de inicio, ¿te sabe mal?
No, me imagino un partido largo, me imagino un partido que en el segundo tiempo podía pasar lo que pasó, me imagino un partido en el primer tiempo más controlado, con otro ritmo de juego en nuestro equipo, y en el segundo tiempo con un ritmo superior, ¿no? Porque está claro que Lino, Barrios, Marcos, Correa tienen un paso diferente y que buscábamos un poco eso, el cansancio de ellos iba a aparecer. Y por suerte redondeamos un segundo tiempo muy bueno.
Y luego tienes la bendición de Griezmann, que vuelve a ver puerta, un gol histórico además, que por cierto ha dicho que se ha puesto muy contento cuando ha renovado, pero que ahora le tocaba a él.
Bueno, seguramente le llegará su turno. El club está trabajando en consecuencia de siempre seguir creciendo y Antoine es un jugador muy importante para el presente y el futuro.
Muchas gracias, Diego. Enhorabuena. Chao.
Pues son las primeras reflexiones del Cholo Simeone después de la victoria por 3-1 contra el Villarreal. Antoñito, ahora.
Sí, si te parece, vamos a escuchar también un fragmento de Antoine Griezmann en el Flash Interview después del partido, porque ha hecho un gol, ha sido el hombre del partido y yo creo que es interesante la respuesta que da.
A ver. El míster, el entrenador perfecto para este club, yo creo que Miguel Ángel lo sabe muy bien y es una felicidad, ¿no?, que lleguen a un acuerdo y ahora yo creo que me toca a mí.
Bueno, le toca a él. Él tiene contrato hasta 2026, salvo que el club con él haya pactado algún tipo de vuelta a ese contrato y rehacerlo. Y bueno, sabes que el club está renovando a la baja, que haciendo que todos se reduzcan los salarios. Ya lo hizo Jiménez, lo ha hecho el Cholo. El próximo es Coque y le va a tocar también bajarse. Así que ahora me toca a mí, no sé si lo hice por renovar o me toca a mí Griezmann cumplir como lo hace el entrenador. No sé cómo interpretarlo.
Sí, no, el caso es que si no lo tenían pactado, el club ya tiene ahí la alerta de decir, sí, claro, que yo también quiero,
Si tiene hasta 2026, tiene 35 años ya,
Claro.
Bueno, pues eso, cuando vino el Barcelona, acabo de ver la captura oficial del club en su canal de Twitter diciendo que acuerdo con nuestro jugador Griezmann hasta 2026.
Bueno,
o sea, el contrato tiene, sabemos por dónde irá.
Sí,
luego, si sale, le preguntamos.
Aquí nadie da puntada sin hilo, Toñito, nadie da puntada sin hilo.
A lo mejor es lo que cree, igual esto es broma, igual él piensa que gana poco y ahora me toca a mí remover el contrato.
O igual compara lo que gana él con lo que gana su entrenador y dice, ya que a este le han subido o le han ampliado el contrato. No subir, si le han ampliado el contrato, pues ahora me toca.
Claro, yo creo que lo que quiere decir Griezmann, fíjate, ahora mismo a bola pluma, ¿no?, que ha renovado 3 años el Cholo, que va para rato, y como él tiene todavía 2 por delante, como queriendo comprometerse a que él quiere estar aquí mucho tiempo, ¿no?
También, claro que sí. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches.
Con los datos que nos ha dado Pedrito, la gente tiene que estar feliz en el Metropolitano.
Es que la gente no se va del Metropolitano, Joseba. No he bajado todavía ni a la sala de prensa ni a la zona mixta porque estoy aquí en el Paseo Centenario y la gente no se quiere ir de ahí. Normalmente se suelen ir rápido, mira que hace fresquete, pero son 15 victorias consecutivas en Liga, son 17 si sumas las de Champions. Ven que el equipo está siguiendo el mismo rumbo que siguió en la segunda parte de la temporada pasada, que va en pleno vuelo y la gente lo está disfrutando, celebrando aquí todavía los aledaños del estadio y muy contenta que está saliendo.
Pues mira, motivos tiene para ello. En cambio, para el Villarreal, Pedrito, me decías antes de empezar que Marcelino
sí, la cosa está,
el peor Villarreal de la historia.
La cosa está chunga porque aparte de las sensaciones, el otro día fue despedido Pacheta, pese a ganar al Maccabi Haifa, pero se huele la tostada y ya es el peor Villarreal de la historia en la jornada, 13-12 puntos. Hasta ahora la mínima puntuación del Villarreal a estas alturas de liga eran 14, pero tiene la suerte de que los equipos de abajo, como están tan mal, pues está 5 puntos de margen sobre la zona de descenso. Que es cierto que eso se pueden cambiar rápido si los de abajo ganan 2 partidos seguidos, pero de momento el que llegue va a tener margen para maniobrar, pero es cierto que se va a encontrar un equipo, el peor Villarreal de la historia.
Está Juan Gatola, Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Tú estás feliz también, claro.
Sí. Bueno, yo llevo discutiendo 2 semanas con Rubén para que diga de una vez lo de que se queda instaurado el estado de felicidad en el, por lo menos en el Metropolitano, no lo quiere decir todavía, hasta que no sea líder, no.
Pero es que no se puede declarar hasta que no sea líder, Gato. La Leti ahora mismo está por detrás del...
Pero con ¿tú un crees menos, que la gente que ha ido al Metropolitano, como te ha contado Javi, no está feliz?
Está feliz. No, si no me lo tiene que contar Javi, si
está muy, es muy que, feliz. Es muy que feliz. Eso, Rubén, es que hay muchísimos datos que invitan a ello. Es decir, en una semana encima... Sí. que renovas a tu figura insigne de todos los proyectos.
Otro motivo más.
Claro, no, pero ya haces un gran partido en Champions que te puede dejar alguna secuela y luego haces una remontada contra un equipo difícil y en el que salen, hay tantas cosas que hace bien este equipo que dices tú, bueno, pues la gente tiene que estar feliz y tiene ese derecho, aunque todavía le quede encima además un partido por disputar, el del Sevilla, ¿no? Pero yo creo que este equipo, a pesar de las dificultades, está cada vez demostrando que tiene un buen arsenal, porque hoy el partido lo gana la segunda línea, la gente que creo que lo ha destacado Griezmann en el canutazo con Movistar, ha dicho que hay 11 que juegan, no pueden jugar todos de inicio, pero luego de la segunda línea que sale son los que deciden al final el partido. O sea, y eso que Griezmann ha hecho un partido sublime, y no me quiero dejar fuera de ese podium de brillantes a Koke. Koke parece que no, y más en la semana en la que la ha vuelto a dejar fuera de la selección. Yo creo que hay que mencionar todo lo bueno que hace este capitán por este equipo, ¿no?
También te digo una cosa, Gato. En el halago a los suplentes, que es justísimo, o sea, Lino sí. Ha metido un gol, Llorente ha dado una asistencia, hay un halago a sí mismo, que es quién hace los cambios. O sea, que está todo bien, pero que es así también, ¿eh? O sea, y los cambios han funcionado muy bien.
Lo que sí es cierto es que el Cholo tiene una amplitud de plantilla que no solía tener otros años, ¿no? Al menos está utilizando más jugadores de lo que suele ser habitual en él, que era bastante más estático, más inmovilista en ese aspecto, sí. ¿No?
Pero es verdad que yo creo que desde que se impusieron los 5 cambios, esto también te abre un abanico de posibilidades mucho mayor. Si encima tienes ahora encima mucha más gente disponible, porque hay que tener en cuenta que este equipo empezó y ya tenía una frecuencia de bajas que ha sido alarmante. Ahora eso lo ha regulado y tiene a gente que está muy muy entonada, que juegan a lo mejor 20, 25 minutos, media hora, pero lo aprovechan muy bien. Y yo creo que ahí va a estar un poco la clave también del campeonato, que haya partidos así que te los puedan sacar adelante gente que en media hora te lo resuelve.
Y la clave para el Atlético de Madrid puede estar también en que no está en el escaparate. Está en el escaparate, pero está un poco apartado. No está en el principal foco de la luz. Y eso yo creo que al Atlético de Madrid le viene bien.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo sé que cada vez, a fuerza de datos y de partidos y demás, te van poniendo más, o sea, en el escaparate vas cogiendo una posición de más foco, ¿no? Es que es innegable, o sea, otra cosa es que el escaparate, los focos lo tenga el Madrid y el Barcelona, el Girona que se lo está ganando y el Atlético de Madrid, es que al final tú no puedes descartar al Atlético de Madrid, o sea, y te está dando cada día, te está dando más argumentos para ver que al final, si va a luchar por la Liga, tienes que contar con el Atlético de Madrid siempre.
Por cierto, Gato, otro dato para los para los fans del Cholotaca. Otro partido que no ha ganado la posesión. O sea, quiere decir que el Atleti está ganando los partidos sin ganar la posesión. O sea, ya, lo podemos llamar Cholo Bonito, como dijo creo que Manolo el otro día. O sea, llamarlo como queráis, pero Cholotaca es tener el balón y esto no es tener el balón.
No, y fíjate, y otra cosa, Rubén, que tú además lo destacas siempre, ¿no? Yo creo que este partido parece que ahora te llevas un poco por la borrachera de goles y demás, pero este partido lo ha empezado a afianzar Oblak, ¿eh? Que también hay mucha discusión con él, porque lo ha dicho Pedrito, siempre encaja gol en casi todos los partidos y parece que vamos a un Oblak menos certero, pero realmente el peso que tiene con sus intervenciones es fundamental.
Claro, si yo lo que quiero decir es que el Atlético de Madrid es un equipo ofensivo, hoy ha tirado 25 veces, ¿eh? O sea, más del doble que el Villarreal, es el segundo equipo que más goles mete de la Liga, pero no es un equipo que quiera tener el balón.
Es que no le hace falta amasar tanto el balón para llegar con rapidez a la portería rival.
Son ataques elaborados,
es mucho más directo.
Ataques rápidos, claro. Eso es juego, claro. Sí, sí, sí.
Muy bien, Gato, feliz semana, gracias.
Abrazo.
Un abrazo. Vamos a recordar rápidamente el resto de la jornada, empezando por el derbi sevillano, que ha terminado con empate a 1, con un golazo de Rakitic, que le ha dado un punto al Sevilla. El Pizjuán ha cantado directiva dimisión, nada más acabar el partido. Diego Alonso solo ha ganado al Quintanar en Copa del Rey, desde que es técnico sevillista. El resto ha sido 2 derrotas y 4 empates. El Betis es séptimo a 1 punto de la Europa League y el Sevilla tiene 5 puntos sobre la zona de descenso. En el Olímpico de Montjuïc se ha jugado el Barça 2 a la vez 1. El Barça ha terminado pidiendo la hora para ganar un buen Alavés. A los 18 segundos se han adelantado los vitorianos con un gol de Samu Omorodion. Lewandowski ha roto su sequía de 6 partidos sin marcar. Ahora mismo el Barça es tercero a 4 puntos del Girona y a 2 del Madrid. Y el Alavés tiene 5 puntos sobre la zona de descenso. En segunda división, en la 15ª jornada, Ibar 1, Albacete 1, Tenerife 0, Villarreal B 1, Huesca 1, Español 1, Andorra 1, Eldense 3 y Burgos 4, Alcorcón 2. Mañana se cierra la jornada con el Oviedo Cartagena a las 9 de la noche en el Tartiere. Mañana no hay partido en Primera División porque a partir de mañana la selección quedará concentrada en Las Rozas. En motociclismo, Pedro Acosta, ya lo hemos dicho, se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 tras quedar segundo en el Gran Premio de Malasia por detrás de Fermín Aldeguer. En MotoGP la victoria ha sido para Enea Bastianini por delante de Alex Márquez. Jorge Martín se aleja un poco del Mundial de Bagnaia. Ha sido cuarto y el Pecco ha sido tercero. Ahora mismo el italiano tiene 14 puntos de ventaja sobre el madrileño. Y en Moto3 ha ganado el neerlandés Colin Bieger con Jaume Masia en tercer puesto. Y en tenis hoy ha arrancado en Turín el torneo de maestros con la victoria del italiano Sinner contra Tsitsipas y se está jugando el segundo partido entre Djokovic y Rune. Hasta Turín nos vamos. ¿Cómo va ese partido? Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Pues de momento lo que te cuento es que está siendo un auténtico partidazo. Hay que ver lo que está jugando al tenis. Jorge Rune, lo que pasa es que enfrente tiene al mejor jugador del mundo de la actualidad, sin ninguna duda, que se llama Novak Djokovic. Y claro, Rune se puso break arriba en el primer set. Lo levantó Djokovic y, como siempre, ganó el tiebreak. Rune se puso break arriba en el segundo set. Lo levantó Djokovic, ha tenido bola de set el danés, también la ha levantado Djokovic y estamos 5 iguales y 30 iguales en este segundo set, con la gente pasándoselo genial en este espectacular pabellón como es el Pal Alpitour de Turín.
Muy bien, pues como tenemos 2 horas y pico por delante, pues seguro que nos va a dar tiempo para contarles cómo va a terminar ese partido. Y en la Liga CB de baloncesto, en la 9ª jornada, el Barça ha ganado por Ence a Tenerife, el Valencia Basket ha ganado por 7 al Zaragoza, el Madrid ha ganado por 3 en Bilbao, Gran Canaria ha ganado por 14 a Granada y Obradoiro ha ganado por 13 a Baskonia. Y del fútbol internacional vamos a destacar algunos aspectos. Luis Millán, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a empezar por Inglaterra, donde se ha jugado el partido de la jornada, que ha sido un partido, vamos, en el que no podías ni pestañear. El Chelsea 4, Manchester City 4, una
sí,
barbaridad.
8 goles, alternancias en el marcador y al final un puntito para cada uno. Ha marcado 2 goles Haaland, ha empezado ganando el Manchester City, enseguida ha empatado el Chelsea, que se ha puesto por delante. Antes del descanso, Akanji ha hecho el 2-2, comenzaba la segunda mitad, volvía a marcar Haaland el 2-3, luego el 3-3 de Jackson. Rodri, que parecía que iba a dar el gol de la victoria, el jugador español, marcaba el 3-4 y en el último minuto, bueno, en el descuento, todavía faltaba algo de tiempo, Cole Palmer, el ex del Manchester City, joven jugador con bastante carácter, marcó de penalti el 4-4. Y
a ese que, al que Paco le pone de vuelta y media de vez en cuando, sí, ¿no?
Sí, por sus celebraciones. Pero bueno, hoy no se ha excedido en la celebración contra su ex-equipo. Esta semana ya dijo Guardiola que le pidió salir el jugador. Le preguntaron por qué se fue y él dijo, mira, me pidió salir. Le dije, se va a Marez este año, vas a tener oportunidad. Y aún así el jugador quería salir, quería irse al Chelsea. Se fue al Chelsea y hoy ha hecho el empate a 4.
¿Sabes cuántos partidos lleva Rodri sin perder con el City?
¿Cuántos?
40.
Joder. Bueno, claro, porque cuando estuvo sancionado, perdió bueno, el City, pero era cuando no estaba él, es verdad.
Las 4 últimas derrotas del City, una de la temporada pasada y las 3.
Las 3 de esta sanción.
No ha jugado Rodri.
Sí, estaba sancionado con 3 partidos, es verdad, es verdad. El Tottenham ha cerrado una semana horrible, porque ha perdido 2 partidos.
Sí, perdió el lunes, que acabó con 9, y ayer tuvo muy mala suerte con el Wolverhampton.
Y eso ha supuesto que el Liverpool y el Arsenal se hayan metido de lleno en la lucha por el título.
Sí, justo. Es que el Wolverhampton le remontó en el descuento con un gol de Sarabia 2-1. Ganó el Arsenal, ha ganado el Liverpool hoy, el Arsenal 3-1 al Burnley y el Liverpool 3-0 al Brentford. Y con esto es que está la clasificación preciosa. El City se queda líder con 28 puntos, el Liverpool segundo con 27, los mismos que tiene el Arsenal. Baja la cuarta posición el Tottenham con 26 y aparece en quinta posición el Aston Villa de Emery con 25 en solo 3 puntos. Tenemos a 5 equipos que a estas alturas del campeonato y al ritmo que suele llevar el City y el Liverpool e incluso el Arsenal en las últimas temporadas, que haya 5 equipos metidos en la pelea, mola.
Muy bien. En Alemania y en Italia tenemos unas circunstancias muy, muy parecidas. Y es que 2 equipos ya se han marchado y han dejado a los demás muy, muy atrás. En Alemania el Leverkusen de Xabi Alonso no cede, golea y lo de Grimaldo ya es un escándalo.
Sí, Leverkusen 4, Unión Berlín 0 con otro golazo de Grimaldo, porque yo creo que este chaval solo sabe marcar golazos. Lo está echando mucho de menos el Benfica esta temporada y lo está aprovechando mucho Xabi Alonso. Y es que no pierde el Leverkusen, no pierde en Liga, no pierde en la Europa League. Lleva una temporada que de momento todavía no ha sufrido ninguna derrota, pero es que el Bayern es mucho Bayern y tiene a Harry Kane. Ganó 4-2 al Heidenheim y es que lleva a Harry Kane 17 goles en 11 partidos, lo contaba ayer. Lleva ya más goles en 11 partidos que los 2 máximos goleadores la temporada pasada en Bundesliga, que marcaron 16, que fueron Füllkrug y Nkunku, pues ya lleva 17 Harry Kane. Y solo de Alemania también te cuento que volvió Girassi, el jugador del Stuttgart, que volvió a marcar y que lleva 15-9, que también es de reseñar el nivel goleador que tiene este tío.
Y en Italia los que se han marchado son el Inter y la Juve.
Sí, parece que el Milan, sobre todo las últimas jornadas, ha sacado 2 puntos de 12 y eso hace que ante un Inter y una Juve que no fallan, Inter 2, Frosinone 0 y Juventus 2, Cagliari 1, pues que la cosa se haya distanciado. El Milan, sobre todo, es que además empezó ganando, le acabaron empatando, encima le anularon un gol al Lecce en el descuento que podía haber significado la derrota. Entonces parece que la liga va a estar entre ellos dos. Está el Inter primero con 31 y la Juve segunda con 29 y se queda muy lejos el Nápoles, que ha perdido esta mañana ante el Empoli 0-1. Se van a cargar a Rui García, ya no estará en el Bernabéu. Mañana se espera que se haga oficial y está sonando con fuerza para sustituirle Igor Tudor. Además, en una jornada en la que hemos tenido también derbi de Roma, un bodrio, Lazio 0, Roma 0.
Y por último, en Francia, el hat-trick que consiguió ayer Kylian Mbappé le da el liderato al PSG, a pesar de las críticas de Luis Enrique al astro francés.
Sí, porque el viernes había pinchado el Niza, Montpellier 0, Niza 0, y con esos tres goles de Mbappé ganó el PSG 0-3 al Reims, pero ya lo dijo Luis Enrique, no estoy contento, queremos que haga más. Es cierto que tú ves el partido y no fue el mejor partido de Mbappé, pese a marcar 3 goles, y Luis Enrique también, yo creo que ahí tiene que aportar un poco lo suyo para intentar, si quieren de alguna manera convencer a Mbappé de que renueve, que sea, oye, yo te voy a hacer mejor jugador, no solo es marcar goles. No sé cómo le saldrá a Luis Enrique, de momento el PSG líder.
Muy bien. Feliz semana, Luigi, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Las 11:27, ahora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Pues hablamos de la 10ª noche de protestas en Ferraz frente a la sede del PSOE aquí en Madrid. Hoy la concentración, en la que esta noche permanecían unas 1.200 personas, está siendo pacífica después de un día de manifestaciones. ¡Viva! En total, unas 2 millones de personas en toda España, según la organización, han acudido a esas manifestaciones convocadas por el Partido Popular en las 52 capitales de provincias de nuestro país. A la de Madrid han acudido cerca de 1 millón, según datos de los organizadores, así sonaba. Y en Valencia han sido 50.000 personas. En Barcelona se han reunido unas 10.000 personas, 30.000 en Zaragoza, en Sevilla otras 50.000, en Santander 20.000 personas y en las capitales de Castilla-La Mancha unas 40.000 personas, 10.000 de ellas en Toledo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su intervención en Madrid ha hecho especial hincapié en que estas han sido unas manifestaciones que han unido a distintos votantes.
Desde el Partido Socialista hasta Vox, eso es lo único que han conseguido, unir a toda esta gente para decir que no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en lo que hemos conseguido de convivencia en los últimos 45 años. No estamos dispuestos a ello.
Y fijamos más aún la mirada en Gaza, porque ya se ha confirmado que un grupo de 40 palestino-españoles saldrán mañana lunes de la franja por el paso de Rafah. Están citados a las 8 de la mañana para por fin escapar de esa guerra. Serán llevados hasta el Cairo y desde allí traídos aquí a España. 22 de estas 40 personas son menores. Hasta ahora solo han salido de Gaza 2 españoles y al menos hay 170 dentro de la franja esperando para poder salir. Todo esto lo conocemos en una tarde en la que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha señalado que no descarta llegar a un posible acuerdo con Hamas para liberar a los rehenes secuestrados por el grupo terrorista el pasado 7 de octubre.
Podría haber un acuerdo sobre los rehenes, pero creo que cuanto menos se diga al respecto, más posibilidades habrá de que se materialice. Y es el resultado de la presión militar, del extraordinario trabajo que está haciendo el ejército israelí, ejerciendo presión sobre los dirigentes de Hamas. Eso es lo único que podía generar un acuerdo. Y si hay un acuerdo, bueno, hablaremos de ello. Cuando lo haya, lo anunciaremos si se alcanza.
Eso sí, por ahora Hamas no parece opinar lo mismo, a pesar de que Egipto y Qatar estarían precisamente mediando entre Israel y el grupo islamista para liberar 80 rehenes a cambio de una tregua. Y volvemos a España, porque en Mijas, Málaga, se ha dado por estabilizado el fuego declarado la pasada madrugada y que preocupaba por las fuertes rachas de viento que habían estado dificultando los trabajos de extinción de un centenar de medios aéreos y terrestres.
El fuego está metido ya en el monte.
Y es que las rachas han llegado hasta los 80 kilómetros por hora. Unos 300 vecinos que habían tenido que ser desalojados, afortunadamente, ya pueden volver a casa. Y hoy, Joseba, nos vamos a bailar a Sevilla. Tan tonto que me dejaste. Este sábado Eyalola Índigo actuó en la ciudad hispalense. ¿Por qué? Pues porque este fin de han comenzado los eventos y premios musicales que se estarán celebrando hasta el próximo jueves, porque ese día allí en Sevilla tendrá lugar la gala de premios de los Latin Grammys 2023 y es la primera vez que se celebran fuera de Estados Unidos. Veremos a ver quién gana.
Muy bien, Ana, pues lo veremos y lo escucharemos. Gracias, feliz semana.
Igualmente.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a despedir las conexiones momentáneamente hasta el tertulión con el Estadio Metropolitano, donde ha ganado, ya saben, el Atlético Madrid 3-1 al Villarreal. ¿Qué más se ha comentado por allí, Antoñito?
Bueno, ha comparecido el Cholo Simeone, más allá de lo que hemos oído anteriormente. Hay extractos interesantes porque le hemos preguntado sobre esa respuesta de Griezmann, ¿no? Al final del Flash Interview, y dice que el Cholo, que el club trabaja en lo mejor, en lo que más le interesa y más le conviene, y que Griezmann tiene presente y futuro, ojalá nos acompañe el mayor tiempo posible. Esto yo lo interpreto como que posiblemente el club esté barajando la ampliación de contrato de Griezmann, que de momento es hasta 2026, porque están muy contentos con él, y él en esa respuesta deja claro que está abierto a cualquier tipo de ampliación de contrato. Luego le hemos dado los datos, ¿no? 15 victorias como local, récord absoluto, un registro más pulverizado, 2 derrotas en liga, lo que está pasando, y él dice que lo que más valora de eso, claro, yo le he preguntado, digo, si eso invita, bueno, a pensar en algo más, y él dice que lo que más piensa cuando ve estos datos es en la regularidad de su equipo, que es buenísimo que tenga esa regularidad. Alguien más le ha repreguntado por la ilusión de la gente, y él se remite al partido a partido, y ha dicho una frase que me gusta mucho cuando habla del equipo y del rendimiento del equipo y de otros equipos que tienen más presupuesto y mejores jugadores. Ha dicho el Cholo que hay muchos equipos que tienen futbolistas buenos, nosotros necesitamos futbolistas inteligentes, que sepan manejar las situaciones de cada partido y que se empleen siempre optimizando sus recursos. Y poco más. Muy contento el Cholo, muy satisfecho, y bueno, este equipo está ahí arriba, ¿no?
Muy bien. Javi, ¿algo más desde tu puesto de inalámbrico?
Bueno, he terminado de escuchar a Miguel Ángel Tena, al entrenador interino, director de fútbol del Villarreal. Dice que, lógicamente, les ha afectado mucho la lesión de Sorloth porque no tenían a ningún otro jugador de ese perfil en el banquillo. No ha querido hablar sobre el futuro entrenador, es decir, sobre Marcelino, que es la propiedad la que tiene que hablar de ese tema. Y también le han preguntado por las lágrimas de Terrats, que ha terminado el partido llorando.
Es verdad, curioso,
le han tenido que consolar. Dice que el jugador sentía impotencia, nervios, que no se están dando los resultados, y que ese sentimiento de pena que le llega al vestuario por no obtener los resultados es lo que le ha hecho a Ramón Terrats llegar a ese punto y ponerse a llorar, pero bueno, que es algo transitorio y que van a salir más fuertes de estas.
Muy bien. Gracias, Antoñito. Gracias, Javi. Hasta el tertulión.
Un abrazo.
Dios. Otro para vosotros. 11:34 horas menos en Canarias. Ha ganado el Barça 2-1 al Alavés. Ha tenido que remontar después de una primera parte que ha sido de lo peor de esta temporada, pero además con diferencia. Esta ha sido una de las conclusiones que ha sacado Xavi después del partido.
A mí no me afecta, porque al final yo no tengo que hacer prácticamente nada. Yo no juego a fútbol. Yo nervioso me pongo poco. Y conozco al club, pero a los futbolistas les veo tensos. Les veo tensos y tranquilidad. Si aquí no se comen a nadie. Si a mí también me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador. Esto les he dicho. Les he dicho esto. Entonces, para mí, yo creo que es injusto. Tranquilidad. Venimos el año pasado de ganar 2 títulos y creo que el equipo, sobre todo los jugadores, no hablo por mí, estos jugadores merecen un crédito. Así que tranquilidad.
Sí, pero lo que no podemos hacer es decir que el Barça había jugado un gran partido, sobre todo una gran primera parte, cuando ha sido de lo peor de la temporada. Es que hasta ahí tenemos que llegar. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Porque lo mejor que está haciendo el Barça es sacar puntos en partidos que está jugando realmente mal, como el sábado pasado en Donosti y hoy en Montjuic.
Sí, para mí hoy la noticia es que Xavi, en lugar de hablar del mal juego, se ha dedicado a atacar directamente a la prensa. Nos culpa la prensa del mal juego de muchos futbolistas, sobre todo de los jóvenes, ha dicho, por las críticas que están recibiendo. Dice que son exageradas y que eso les tensiona. Sinceramente, él lo focaliza en los jóvenes y yo no he visto en estos últimos días, ni he leído ni he escuchado críticas a los chavales, ni a Lamín, ni a Fermín, ni a Gavi, ni a Pedri, ni a Araujo. Hoy ha habido pitos en Montjuic después del gol del Alavés a los 18 segundos, también el minuto 9 y al descanso. Xavi dice que no los ha escuchado porque está centrado en el juego y él dice que está tranquilo porque en los últimos 4 días no ha mirado prensa y no ha escuchado absolutamente nada. La otra noticia es que Lewandowski ha sido protagonista, en su caso por partido doble, a nivel positivo porque ha salvado los 3 puntos con sus 2 goles, que han dado la vuelta a ese gol inicial del Alavés, el primero impecable de cabeza, el otro de penalti, y la noticia negativa también la ha protagonizado Lewandowski, porque le ha echado la bronca a Lamine Yamal en una acción, porque no le ha dado el balón, y después Lamine se ha ido a disculpar, le ha extendido la mano y Lewandowski no le ha chocado. Y eso a un chaval de 16 años no se le hace. Se ha hecho muy viral esta imagen que han captado las cámaras de Movistar y todo el mundo habla de ella. Otro mal partido del Barça, no sale del bache, sigue creciendo la preocupación por el mal juego, aumentan los nervios hoy, no solo en el palco, también en la grada con pitos, y el Alavés ha merecido muchísimo más. Escuchábamos a Luis García Plaza después del partido. Decía que se iba muy triste porque creía que al menos podrían haber empatado. Y ojo, también estaba muy sorprendido con la prensa de Barcelona. Hoy doble palito por parte de Xavi y también por parte del técnico del Alavés.
Me sorprendió, por ejemplo, la rueda de prensa ayer, que fueron, no sé, larguísima de Xavi, y no hicisteis ni una pregunta del Deportivo Alavés. Absolutamente ni una. Me la ha chupado entero y digo, ¿juegan contra nosotros? O juegan, o sea, ni una pregunta, ¿eh? O sea, entonces, no sé, yo les he dicho a los chavales, ¿eh? Le digo, hostia, tío, ¿habéis visto la rueda de prensa? Ni una pregunta sobre todo, es como si no jugásemos. Entonces, eso yo creo también nos ha dado ese empuje para decir, oye, aquí estamos, ¿vale? Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y aunque el Barça esté bien, también podemos competir y podemos hacer las cosas.
Es que no sabemos, toda la razón del mundo.
No sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. De todas formas, cuando hablas, es que hablas mucho y afecta a los jugadores. Y cuando no hablas, pues también les afecta a los jugadores. Entonces, ¿qué
hacemos?
¿Hablamos
o no hablamos?
Sí, pero
en este caso tiene razón porque seguramente se ninguneó al Deportivo Alavés, que ha hecho un partidazo, y nadie le preguntó a Xavi por el rival ayer en la rueda de prensa previa. Pero es que aquí en Barcelona la preocupación es el juego del equipo. En Anoeta dijo Xavi que era problema de intensidad, después de la derrota contra el Shakhtar, un bloqueo mental. Ayer sí reconoció que el mal juego se debía a que había un desorden y hoy sus críticas se han centrado en la prensa. Los males del equipo son culpa de la mala prensa de Barcelona, que no apoyamos al Barça.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Pues quiero aprovechar, sí, sí. Antes de empezar, para aprovechar la oportunidad que me das en estos micrófonos para pedir disculpas por el partido de hoy. Y a la vez decirle a la afición del Alavés que de nada, porque claro, para Xavi somos culpables de lo del Barça y para el Alavés somos culpables de que haya jugado muy bien, o sea que este nivel de juego es gracias a los periodistas de Barcelona.
Sí, pero yo creo que ya solo ver la puesta en escena del partido del Barça habla por sí sola, si es que ya no hace falta decir nada más.
Sí, nah, es que es alucinante que se abra. Yo te juro que no lo había visto nunca en 42 años que tengo y 23 siguiendo al Barça de forma profesional. Sí que había visto algún entrenador que se quejaba de que la prensa era muy tal o tú,
siempre negativo,
pero decir directamente que los jugadores rinden mal o juegan mal porque están tensos por las críticas, no lo había visto nunca en la historia del Barça.
La primera parte yo creo que ha sido lo peor de esta temporada. Mira que jugó mal en Anoeta, pero yo creo que lo de hoy ha sido peor todavía.
Ya te he escuchado, que además has dicho con diferencia. Yo no, es que no lo sé medir porque estoy tan...
Si Samu Omorodion está un poquito más atinado, el resultado podía haber sido un 0-3, 0-4 perfectamente al descanso,
¿eh? En Anoeta también, ¿eh? Yo sé.
Sí, también. Sí, puede
pero
ser,
sí, es verdad, es que llevamos 3 partidos seguidos que son a cada cual peor y el Barça ha acabado perdiendo tiempo, pidiendo la hora y con el Alavés atacando y buscando el segundo. Es una situación increíble.
La lectura positiva para ver el vaso medio lleno es que jugando tan mal está sumando los puntos y está solo 2
del
Madrid
por un gol.
Y a 4 del Girona. O sea que eso te invita a pensar y dices, joder, si estás jugando tan mal y sumas, ya mejorarás y claro, la cosa cambiará.
Hay dos formas de verlo. Una es esa, efectivamente, que cuando estás peor estás sumando los puntos, y la otra es que estás jugando con fuego y algún día esto no, o sea, no se puede estar. Aunque el año pasado fue un poco así, pero el año pasado había una solidez defensiva que este año no hay, y el Barça era un equipo más serio y tal, pero...
Sí, y un entusiasmo en la afición que no hay ahora.
Claro, claro. Y que
ganan un título como fuera y tal.
Xavi ha prometido que el Barça iba a jugar bien y tal. Está, o sea, de cada 10 partidos que juegues así, lo normal es que pierdas 6 o 7. De momento, afortunadamente para el Barça, no le está sucediendo, pero es una situación crítica. Y todos los jugadores están mal, excepto Lewandowski hoy, que ha metido 2, y Araujo y tal. Pero cuando todos los jugadores están mal, el entrenador tampoco es inocente de esta situación. Es decir, él también tiene parte de culpa.
No, es que además el entrenador, recuerdo que ha cometido un error al principio del partido, que no es no poner a Araujo de central.
Sí, que es lo que estaba partido, Paco ha estado insistiendo en eso.
González,
partido, cambia a Koundé por Araujo, cambia hasta que
el partido cambió radicalmente claro. Desde que Samu ha tenido un central en condiciones, sí, para luchar con él.
Sí, Paco, sí, lo ha dicho en el minuto 1 y Xavi lo ha hecho en el 32 o 33.
Sí, después de 3-4 ocasiones,
palo,
clarísimas.
Después del larguero.
Claro, sí, sí, pues efectivamente. Dani, feliz semana, un abrazo, gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Hasta el tertulión, Elena, gracias, un beso.
Contaremos un poco cuál es el sentir en la junta directiva también después de las palabras de Xavi.
Titular.
Bueno, me dicen que pueden entender lo que dice Xavi, pero que no le dan toda la razón, ni mucho menos.
Vale, lo dejamos ahí en alto. Muy bien, hasta luego, Elena, gracias.
Hasta luego.
Angelito García, en Turín, el partido se alarga más de lo que se preveía, ¿no?
¿Cómo le gusta?
Entre Djokovic y Rune.
Sí, ¿cómo le gusta el show a Holger Rune, a este jovencito de la quinta más o menos de Carlitos Alcaraz? De hecho, jugaron juntos en dobles de cuando eran muy, muy críos, cuando tenían 12 añitos. ¿Y cómo le gusta, eh? Le ha devuelto a Djokovic su peor medicina, que es ganarle el tiebreak de paliza. 7-1 le ha ganado el tiebreak Holger Rune a Novak Djokovic. Así que nos vamos al tercer set. Ya estamos en las 2 horas y media de partido. Aquí hoy acabamos de madrugada, yo sé.
Recordamos que mañana juega Carlos Alcaraz, 2:30 de la tarde contra Zverev, ¿no?
Eso es, contra Zverev, el alemán. Ojo que es peligroso, y más aquí, con su saque, con 2 títulos que ha ganado en esta Copa de Maestros. Pero es verdad que las 2 veces que han jugado este año, las 2 ganó Carlos, y con mucha autoridad, tanto en Madrid como en Nueva York. A ver, le he visto entrenar, le he visto muy motivado, con ganas de sacarse el mal sabor de boca de los últimos torneos. Y está un poco tocadete de cabeza ya, le está costando acabar la temporada, pero quiere, ya te digo, acabar con buenas sensaciones para ya pensar en el año que viene.
Muy bien, pues seguimos en contacto con Turín. Y entre tanto nos vamos a ir hasta Sevilla. Así ha despedido la afición del Sevilla a su equipo y a su palco después del empate a 1 en el derbi. Directiva dimisión. Al final Sevilla 1, Betis 1. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
No mejora la situación del Sevilla para nada.
Pero
no,
Diego Alonso está invicto.
Sí, claro.
En absoluto, sí, son todo empates. Sí, sí, en Liga todo empates. 4 empates de Diego Alonso. La sensación que ha dejado el derbi, desde el punto de vista del Betis, es que ha jugado una primera parte para irse 0-2 fácil. Joseba, al descanso, ha jugado muy bien, con un Isco espectacular. Ha podido resolver el partido, y luego la segunda mitad, es verdad que el Sevilla le ha puesto mucha pierna, le ha puesto algo más de intensidad, y eso ha provocado que se nivelara todo, y luego han llegado a la segunda parte de los 2 goles. Pero en el caso, desde el punto de vista del Sevilla, el punto le salva el día de hoy, pero a ver qué pasa mañana, pasado y el otro, porque es un club que ahora mismo está sin un plan deportivo en absoluto. Es una huida hacia adelante continua, y hoy simplemente ha salvado el día con el empate, ha salvado el resultado y se ha salvado de que el Betis le podía hacer mucho daño, porque insisto, el Betis debe estar pensando hasta ahora cómo no he ganado un derbi que he jugado durante mucho rato mejor. ¿Has escuchado esa bronca, o hemos escuchado y han escuchado los oyentes de Tiempo de Juego, la bronca al final para el palco? La gente ya el debate lo aparca en Diego Alonso, da por hecho que Diego Alonso, si no soy mañana, será en unos días, será una semana, si no funciona, vendrá otro. Pero ya la gente empieza a apuntar al palco a Pepe Castro, y hoy ha habido bronca, no solo al final, sino también cuando la gente se marchaba del estadio de la puerta principal del mismo, y también ha habido una bronca durante el partido para Diego Alonso, sobre todo en el momento en el que el Betis marca, Joseba, el 0-1, y decide sustituir a su mejor jugador en el campo, en ese momento, a Ocampos, para meter a Suso. Así encaja la crítica a Diego Alonso.
El público es soberano y uno lo tiene que aceptar, lo que dice el público. Yo lo que le puedo decir es que en cuanto al juego podemos ser mejor, en actitud no. En actitud creo que el equipo dio la cara por el escudo, por la camiseta, por la afición, dio la cara. Le dio la cara en algunos momentos habiendo jugado mal, y le dio la cara jugando bien y en ir en desventaja y empatar y tratar de ir a buscar el segundo gol. Lo entiendo el público, parece que es soberano, nos pueden criticar en base a que podemos ser mejores, sí, en actitud no, porque el equipo se entregó.
Pues es la valoración que hace de ese empate Diego Alonso, el técnico del Sevilla. Y el Betis, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Me imagino que se habrá ido con la sensación de que podía haberse llevado bastante más del estadio de su eterno rival.
Sí, lo decía Pellegrini, ¿no? Satisfecho por el nivel que ha dado el equipo en el campo, pero amargado, decía el técnico, por el resultado conseguido, ¿no? Yo, sin duda, creo que ha sido uno de los derbis más desiguales de los últimos años. No recuerdo un Betis tan bueno en un derbi desde aquel 3-5 de Setién en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero sí que es verdad que aquel partido estuvo mucho más igualado. O sea, el que no haya visto el partido de hoy era para que la primera parte, como decía Oliva, se hubiera ido 0-3, con un Betis presionando arriba, robando balones, con Isco encontrando entre líneas a los delanteros, con las bandas incorporándose, una ocasión clarísima de cabeza de Isco, otra de Ayoce, la de Miranda escandalosa, de que ha rematado dos veces delante de Dimitrovic, una vez sin portero y se le ha ido arriba y ha sido prácticamente una maldición. Pero sí que hay una cosa que el Betis no estaba haciendo en los últimos derbis, Joseba, que era saber jugarlos, ¿no? Y yo creo que hoy, aparte del desacierto ante el gol, sale reforzado el equipo porque ha sabido jugarlo de principio a fin. Cuando ha tenido que sufrir un poco, lo ha hecho a la perfección. El Sevilla apenas ha tenido un cabezazo de Nesiri y el disparo de 40 metros de Rakitic que ha acabado en gol. El Betis ha ido allí con el portero del filial y prácticamente no le han tirado al chaval. Y decía Pellegrini que no sabe exactamente cómo hay que ganar un derbi, pero que por ambición no será porque no le ha faltado su equipo.
¿Qué hay que hacer para ganar un derbi? Son todos los derbis distintos, así que no se repite una cosa con otra. Yo creo que si hay algo que no puede criticarse de este equipo es la falta de ambición, porque estuvimos hasta el final, ¿cierto?, buscando el segundo gol, y del primer minuto salimos a buscar partido ante un rival de Champions y jugando de local en su casa. No estamos jugando contra un equipo de tercera división, el Sevilla, que es un equipo mucho más poderoso. Crítica, como digo, mucho menos por el lado de la falta de ambición, donde del primer minuto fuimos a buscar los tres puntos.
Y en ese buen juego del Betis hay que volver a destacar a Isco, que está haciendo una temporada espectacular. Hoy también ha hecho una exhibición, ha sido el mejor del partido con diferencia.
Sí, qué pena, digo qué pena para el Betis, claro, que no haya anotado una de las dos que ha tenido. En una de las dos ocasiones que ha tenido se ha regateado hasta a su compañero, a Miranda, que se le caía encima y ha hecho un recorte con la pierna izquierda para quitarse a Miranda de encima y al defensa del Sevilla. Y después es verdad que ha salvado Pedrosa abajo, o Badé, no lo recuerdo bien, pero el remate de cabeza del minuto uno, ¿no? Pero hay jugadas deliciosas, aparte de manejar el tempo del partido. Por ejemplo, el balón que le da con la pierna izquierda a Miranda, que es el gol, la ocasión más clara de todo el choque, es una auténtica barbaridad. Fíjate que bromeaban, más o menos ha venido a decir Rakitic al final del partido que, bueno, que venía hablando con él sobre que por qué no jugaba así cuando estaba en el Sevilla, ¿no? Y lo cierto es que estamos hablando de un fuera de serie que hoy ha vuelto a hacer magia en el campo.
¿Han dado el MVP a Isco otra vez o no?
Se han dado, sí. Se lo han dado. Y se lleva, ha quejado Isco, no. Pedrito, sí. De que viene sin trofeo, ni premio, ni nada. Que un MVP, pero que no le dan nada. Ni siquiera una
tarjeta. Ni siquiera un jamón navidul.
Jamón, claro. Joder.
Sí. Ahora, vaya golazo que metió Rakitic. Madre mía.
Bueno, el sí, portero yo creo que
sí, no, podía haber hecho algo más, ¿eh? Pero estaba bien tirado, ¿eh?
Está muy bien tirado, sí.
A ver, el chaval de... Vamos a ver, el portero... Yo también creo, lo hemos dicho en la retransmisión, que el portero podía haber hecho algo más en el gol. No es un fallo escandaloso.
No es un fallo garrafal,
mucho menos,
eso es.
Pero a lo mejor sí.
Hasta el tertulión. Gracias, Oliva. Gracias, Andrés.
Adiós.
Hasta luego. Hasta dentro de un rato. Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
En el Madrid, lo que ayer empezó con un susto morrocotudo por la ausencia de Bellingham en el partido por los problemas en el hombro, al final se convirtió en una exhibición de los brasileños arriba, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido una gran semana sin Bellingham, que había anotado 13 goles. El Real Madrid le ha hecho...
¿El Madrid estaría dispuesto a traspasarlo ahora en el mercado de invierno?
Hombre, no lo sé, por 1.000 millones de euros igual sí.
Ah, bueno.
Oye, si el traspaso de Bellingham paga el nuevo Bernabéu, pues igual se plantea, pero vamos, no me consta. Pero digo que sin Bellingham, 8 goles, 3 ante el Sporting de Braga y 5 ayer ante el Valencia, con exhibición brasileña, porque tanto Vinicius como Rodrigo han marcado cada uno 3 goles esta semana. Y a partir de ahora, bueno, pues a seguir la estela del Girona, que es el sorprendente líder. Llega otro parón por selecciones. Ayer hubo hasta 8 bajas. Se espera poder contar para el siguiente partido ante el Cádiz el día 26 de noviembre con Rüdiger, que ayer estaba fuera por sanción, con Ceballos y con el propio Bellingham. Seguirán de baja Courtois, Militao, Tchouaméni y Güler. El equipo descansa hasta el martes, y decirte que ha caído el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, el croata Niko Mijić, que estaba en el cargo desde 2017. La verdad es que llevaba tiempo en la cuerda floja, había perdido la confianza de muchos jugadores que no se fiaban de sus diagnósticos, que se buscaban la vida por su cuenta. Doctor con múltiples errores en sus diagnósticos, que chocó, por ejemplo, con Zidane, que se fiaba más de las sensaciones de sus jugadores que de su propia opinión, y que, bueno, quizás la gota que ha colmado el vaso ha sido el diagnóstico de Güler. Según ha podido saber la cadena COPE, porque ha sido una semana extraña con respecto al turco, se lesionó en el entrenamiento del martes, en el entrenamiento previo al Real Madrid Sporting de Braga. No se le dio mucha importancia a esta lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda por parte del cuerpo médico. De hecho, estuvo convocado, estuvo sentado en el banquillo contra el Sporting de Braga, ni calentó. El jueves ya se le hicieron más pruebas que diagnosticaron esa nueva rotura fibrilar en el cuádriceps de la otra pierna. Así que, bueno, se va a tomar ahora con calma, evidentemente, en el club, el asunto Güler, y veremos a ver si en el próximo mes aproximadamente puede estar de vuelta después de haber tenido la desgracia de lesionarse en 3 ocasiones.
¿Mañana se concentra ya la selección de cara al partido ante Chipre y Georgia, o los partidos ante Chipre y Georgia?
Correcto, mañana se concentra la selección, pendientes de José Luis Gallá, del capitán del Valencia, que ayer tuvo que ser sustituido, que arrancó ya con un vendaje la segunda parte. Va a ser explorado, veremos a ver si causa baja o no. Está Grimaldo, una de las caras nuevas, y veremos a ver si Gallá causa baja a qué lateral izquierdo se llama, porque Valde ha vuelto a ser suplente en el día de hoy contra el FC Barcelona. Recordemos, Joseba, que en juego está ser cabeza de serie. España ya está clasificada, pero solo podemos aspirar a serlo siendo primeros de grupo. Ahora mismo estamos empatados con Escocia, y luego de los 10 primeros de los grupos de clasificación, los cinco que mejor puntuación saquen estarán junto con Alemania en ese bombo el día 2 de diciembre en Hamburgo, para ya empezar a conocer nuestros primeros rivales. El equipo va a viajar a Chipre el miércoles, el jueves a las 6 de la tarde, horario extraño, a las 6 de la tarde ese partido en Limasol contra Chipre, y el segundo encuentro tendrá lugar el próximo domingo 19 de noviembre en Pucela, en el José Zorrilla, a las 8:45 ante Georgia.
Muy bien, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Este muchacho al que van a escuchar tiene 19 años, es de Mazarrón, le llaman el Tiburón. Hoy se ha proclamado campeón del mundo de Moto 2. Es el segundo título mundial que consigue. Es el campeón del mundo más joven de la historia en esta categoría. Y apunta muy, muy alto. Se llama Pedro Acosta.
Suena bien, ¿eh? Pedro Acosta, campeón del mundo, suena bien.
A ver, ¿cómo es? Dilo.
Pedro Acosta, World Champion, ¿eh? Suena de puta madre. Suena de puta madre, hoy sí. Y me he acordado de cada vez que me caí, me he acordado de cada vez que no me salían las cosas, que eso es lo jodido de ganar un mundial. Ha sido temporada sentar todos los errores que hicimos el año pasado y ponerlos todos en el mismo punto.
Y no puede negar que es de Murcia, que es un gran murcianeque. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿En qué parte del mundo estás? ¿En Tailandia todavía?
No, Malasia.
¿Hoy en Malasia?
Sí, todavía. Mañana ya vuelo para Qatar.
Vale.
Con parte de los deberes hechos.
Bueno, sí, ya está un título en la buchaca. Leí en su día una entrevista con Marc Márquez, que decía que como a él le pilló lesionado la primera carrera que vio correr a Pedro Acosta, ya se dio cuenta de que este chico iba a marcar un antes y un después en el mundo del motociclismo. Y con el paso a la categoría MotoGP dice que va a marcar una época. ¿Podemos pensar en esto?
Podemos pensarlo, lo que pasa que, claro, este MotoGP que es tan apretado hace que un piloto como Marc Márquez, que es probablemente el mejor de la parrilla, esté sufriendo muchísimo con una moto que no da el nivel. Entonces va a depender mucho de lo que le permita hacer la KTM, que es la moto que va a utilizar la próxima temporada. Lo que pasa que es tan joven, que quedan tantos años por delante, que es imposible no pensar que va a haber un punto, que será pronto, en el que pueda estar peleando con los de delante. Incluso puede ser con la propia KTM, que es una moto que va evolucionando y que vaya a estar peleando por títulos. Yo lo decía hoy con Paco González, al final da la impresión de que Acosta es uno de esos pilotos que viene a ya no a ganar, sino viene a pelear con los grandes de la historia de este deporte, por lo menos con los nuestros, que son muchos, y estamos ya empezando a estar muy acostumbrados a que se consigan estas cosas, y son pilotos como Pedrosa, Lorenzo y el propio Marc, y bueno, pues lo vamos a ir viendo, pero tiene ese punto, ya no solo por conseguir los dos títulos en 3 años, que es una barbaridad, sino es por cómo lo va haciendo y cómo va evolucionando, y la manera que se le ve de pilotar. El año ha sido fantástico, él lo ha dicho, él ha aprendido mucho del Pedro del año pasado, porque llegó con muchas expectativas la pasada temporada, quizás demasiadas, y se pegó contra un muro y fue capaz de ir progresando y aprendiendo, y al final de año se vio que esto podía pasar, y este año ha sido pues el único practicante de la categoría. Ahora ha aparecido, mira, otro murciano, Fermín Aldeguer, que es el ganado, y
sí, que ha ganado
en Tailandia, que es Murcia a tope. Ha aparecido otro a final de año, pero no ha tenido ningún rival capaz de plantarle cara, y bueno, pues llevamos ya muchas carreras diciendo que esto era una cuenta atrás para ver cuándo podía conseguir el título. Ha sido aquí, podría haber sido en Tailandia, que era un poco más complicado, o habría sido seguro en Qatar, así que nada, para adelante Pedro Acosta, y ya con muchas ganas de verle subido a la MotoGP, que será el martes después de Valencia, el martes 28 de noviembre, el mismo día que Márquez se va a subir a la Ducati, así que va a ser un día muy interesante, y bueno, pues tenemos un presente buenísimo y el futuro pues pinta maravilloso también.
Hemos dado un pasito atrás en el Mundial de MotoGP y en Moto3, bueno, la cosa, bueno, no es que se haya afianzado, pero bueno, está bien.
En Moto3 digamos que se ha aclarado, o sea, aclarado quiere decir que era, teníamos un grupo casi de 5 pilotos para, digamos, en esa pelea por el título, y pues los otros 3, los que no son Masia y Sasaki, han pinchado. Así que nos ha quedado una pelea a 2 entre Masia y Sasaki. Hoy Masia no ha podido terminar por delante de Sasaki, pero gracias a que el compañero de Sasaki ha ganado, pues la pérdida de puntos ha sido menor. Así que va a ser un duelo entre Yauma y el piloto japonés, que todavía no ha ganado ninguna carrera este año. O sea que hay que tener bastante confianza en que lo pueda conseguir. Y bueno, pues el pasito atrás de este fin de semana en MotoGP es de 1 punto solo. Es poquísimo, ha sido un fin de semana también raro, mucho calor, ha sido carreras, sobre todo la de hoy, es una carrera muy tensa, es una carrera bastante aburrida de gestión de neumáticos, los pilotos no iban cómodos, y bueno, pues ha salvado los muebles Martín, y todo se va a decidir en Qatar y Valencia. Son circuitos en los que los dos pilotos, tanto en Qatar los dos seguro, van a estar Bañé y Martín peleando, y ahí va a ser decisivo, y es probable que en Valencia, no por ser casa, pero también por el histórico, Jorge pueda tener un pelín más que Bañaya, pero va a ser muy importante lo que pase la semana que viene, que Jorge consiga recortar algo más esta desventaja, y bueno, pues si tenemos que llegar a la última carrera con la decisión del título de MotoGP, pues va a ser tremendo, porque será en casa y será con un piloto español. Pero bueno, ya te digo, ha sido una pérdida mínima y podemos seguir confiando en que se pueda conseguir el triple de este año.
Muy bien, pues ahí estaremos para contarlo. ¡Feliz semana, Borja! ¡Gracias!
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti. Angelito García Turín, estamos en el tercer set entre Rune y Djokovic, pero hay una imagen que hemos visto justo detrás de donde se sienta Djokovic. Hay varias raquetas destrozadas.
Sí, y ¿sabes por qué no? Mira, yo eso le había visto hacer muchas cosas en la pista.
Se le han caído justo.
Le había visto hacer muchas cosas en la pista, casi todas bochornosas. Por supuesto, hablo de su mal comportamiento y no de su extraordinario tenis. Y hoy le he visto hacer una que no la había visto, que es reventar 2 raquetas que estaban apoyadas en su asiento con el pie. Es decir, estaban ahí apoyadas como en diagonal y ha llegado y las 2 que había las ha reventado con el pie, las ha partido en 2 y las ha tirado detrás de la silla. Así que bueno, se ha enfadado Novak Djokovic, que tenía break arriba en este tercer set, lo ha recuperado Rune, ahora está 3-2 mandando Djokovic y ahí se ha enfadado el serbio.
Vaya, qué carácter. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están opinando como cada noche en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y hoy domingo muy pendientes también del Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Y bastante cabreo en los hinchas culés. Decía un oyente, como aficionado al Barça desde hace más de 50 años, nunca he visto un entrenador y unos jugadores con tantas deficiencias. El inicio del partido es para ponerlo como ejemplo en el colegio de entrenadores de lo que no se debe hacer. Después del césped, los horarios, los equipos contrarios que pierden tiempo y el sol, llega el jugamos mal por culpa de las críticas de la prensa. Puede que Xavi no deje un legado de fútbol bonito y de tripletes, pero el legado de excusas que va a dejar ya no se lo igualarán ni en un siglo. Xavi siempre pone el pero cuando dice que hay que ser autocríticos. Nunca admite clara y abiertamente que han jugado fatal sin mencionar algo que han hecho bien. Otro oyente decía, lo digo sin miedo a equivocarme. Este es el mejor Atlético de Madrid que he visto jamás. Mejor que el del doblete y mejor que el de las dos ligas del Cholo. Juega mil veces mejor al fútbol. Y por último decía uno, lo de Morata y el fuera de juego es de locos. ¿Acaso nadie le puede explicar en qué consiste la norma? Y quiero que escuches, Joseba, a un oyente hablando sobre el feo gesto que ha tenido Lewandowski con Lamine Yamal.
La verdad, viendo las imágenes de Lewandowski con Lamine Yamal hoy y después de cómo está jugando Lewandowski, que aunque hoy ha marcado un golazo y otro de penalti, se tendría que tapar bastante por cómo está jugando. Madre mía, o sea, madre mía. Hay que saber estar en un campo de fútbol, hay que saber ser compañero. Y clarísimamente, Lewandowski muy fuera de lugar hoy.
Son las 12 en punto, las 11 en Canarias. Empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con Joseba Larrañaga.